Ustedes saben que hace unos meses atrás recibimos una palabra de parte del Señor que la llamamos como título de Harán a Canaán, basado en la historia de Abraham. Y hemos ido siguiendo el camino de Abraham y el Señor nos ha enseñado muchas cosas allí. Entonces hoy tengo la última serie, el último episodio de este capítulo, de esta serie que se llama de Harán a Canaán. Y quédense tranquilos, porque siempre digo, pero yo me perdí los tres episodios anteriores, tranquilo, primero. Porque puedes entrar en www.iglesialamision.com.ar y ves los episodios anteriores o los escuchás. Pero si no, también la palabra se comprende en sí misma. Y hay una historia muy linda que hoy seguramente vamos a descubrir y a tener entre nosotros. Entonces, este último capítulo, de la serie número 4, que se llama de Harán a Canaán, se titula Muchedumbre, le he puesto así. Y tiene un pasaje que quiero leerte en Génesis capítulo 17, así que acompáñame, si tenés tu Biblia ahí o tenés tu celu, abrilo. Vamos a leer unos versículos desde Génesis en adelante, desde el 17, del 1 en adelante. Si lo tenés ahí, lo leo. ¿Están listos? ¿Vamos? Bueno, dice así Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años. Toma. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Digan muchedumbre. Muchedumbre, suena, muchedumbre. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Como si esto fuera poco, le dijo, dijo Dios también a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también le daré a ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Es muy interesante la historia hasta aquí porque había grandes promesas sobre Abraham. Una nación grande iban a hacer de él, es lo que Dios le había dicho. Grandes cosas voy a hacer con vos y si podés contar las estrellas del cielo y la arena del mar, bueno, esa va a ser tu descendencia. Pero el muchacho tenía 99, el pibe, y la que te dije tenía 90 y no tenían hijos. Entonces, yo si hubiese sido Abraham, hubiera preguntado un par de cosas, ¿no? Estaría como haciendo algunas cuentas. Porque efectivamente este es el momento en el que estamos leyendo. Encima te estoy hablando de 24 años después, porque cuando Dios le dice, salí de tu tierra a la tierra que yo te voy a dar, donde hay bendición, la tierra prometida, y ahí va a venir tu herencia, eso fue 24 años antes. O sea que durante 24 años este Abraham siguió el camino, fue fiel, creyó, pero algunas cosas no estaban pasando. Entonces, en este último capítulo y en esta promesa que leemos, hay algo que es distinto, hay algo que es diferente, porque Dios le formatea la cabeza a Abraham y a Sara, no solo para ser padres de un hijo, que en realidad es lo que ellos supuestamente necesitaban o querían, sino para ser padres de muchedumbre, padres de naciones. Lo que está pasando en este momento, y también el paralelismo con la Iglesia de la Misión, es que Dios estaba calibrando a Abraham y está calibrándonos a nosotros, no solo para tener una bendición, que es lo que quizás tenemos delante de los ojos, es tener un hijo en este caso, es que se concreten algunos sueños o pedidos, o que Dios nos bendiga con X o cual oración que estamos pidiendo, sino que Dios está calibrando la mente y el corazón de la Iglesia de la Misión para una bendición y una unción de muchedumbres. ¡Wow! Ahora, lo importante y revelador de este primer punto que quiero tocar, que tiene que ver con un cambio de identidad, es que Dios le cambia el nombre. Le cambia el nombre. Antes se llamaba Abraham. Y Abraham es un nombre compuesto hebreo, donde Abe significa padre. Y la terminología RAM o RAM significa excelso o altísimo. Entonces, como es padre altísimo, significa de alguna manera el nombre Abraham. Pero ahora Dios le mete una H y le dice, no solo que vos sos padre, un padre altísimo o excelso, sino que vas a ser padre de muchedumbre de gente. Y a Sara le saca la I, y Sara, Sarai, en hebreo significa princesa, hermoso nombre. Está bien, pero ninguna princesa, dice Dios, vos vas a ser madre de naciones. Sara, sin la I, significa madre de naciones. Entonces hay un cambio de identidad y una preparación y una transformación para una paternidad de muchedumbres. ¡Wow! Cuando vuelvo a repetir algunos versículos y repasar la historia, me di cuenta de algo relevante y escribí algunas frases. Porque solemos, los cristianos tipo, y capaz que si alguien nos visite por primera vez hoy, también, pensar en que las bendiciones de Dios tienen que ver con cosas. En que Dios nos bendice porque, no sé, nos va bien económicamente, tenemos una casa, tenemos un terreno, tenemos, no sé, un buen pasar y alguna clase de felicidad. Y pensamos cuando escuchamos la historia de Abraham, cómo Dios lo bendijo a Abraham porque le dio una tierra prometida, y la tierra prometida, la frase tierra prometida, la palabra tierra prometida está metida en la cabeza de cualquier cristiano que haya leído la historia de Abraham. Es la tierra prometida. Entonces nosotros automáticamente nos imaginamos que Dios nos va a dar un lote en un country. Un terreno de 2 o 3 hectáreas mínimamente para hacer un templo. Con un auditorio y con un parking, qué sé yo, no sé. Y vos decís, che, no estás entendiendo cuál es la promesa que hay en Abraham. ¿Cuál es la promesa de por qué Dios le dice, te voy a mandar a una tierra? Sí, una tierra prometida, pero en realidad lo importante acá no es la tierra, sino que es la descendencia, son los hijos. Por eso anoté estas frases, que sirven para sacarle fotos y hacer el hashtag, si querés, @iglelamision. Y si tenés un poco de misericordia, puedes poner @martingomez.oficial. Y gracias. Dios no quiere que seamos propietarios de terrenos o de tierras. Quiere que seamos padres de hijos. Y tranquilo, porque si ya te estás enojando, decís, ¿cómo? Yo quiero ser dueño de mi casa. Estoy pagando la hipoteca, pastor. Tranquilo, dame 3 placas más que te voy a terminar de explicar esto. Porque no es que Dios tiene problema con darte tierra. Es que el problema es que vos configures mal la promesa. Y no entiendas por dónde viene la bendición, por dónde Dios va a bendecir, porque ¿cuál es su plan? Es que esto, seamos padres. Lo que a Dios le interesa no es que seamos propietarios, es que seamos padres. La promesa no es tierra, sino paternidad. No es Canaán, sino Isaac. La promesa no es la herencia, sino la descendencia. Es poderoso eso, ¿eh? Es muy poderoso. Porque la promesa, el nombre importante de la historia, no es Canaán, no es el nombre de una ciudad, ni de un barrio, ni de un terreno, es el nombre de un hijo. La promesa es para un Isaac, no es para Canaán. Todo bien con que fluya leche y miel acá en esta tierra, todo bien con que sea la tierra prometida, pero será prometida y será algo lindo y anhelable porque hay un Isaac que va a nacer ahí, que va a ser fruto de tu descendencia. Lo que yo te he prometido es paternidad para Isaac. Lo otro es protagonista secundario. No te equivoques. La promesa no es la herencia. Entonces nosotros estamos ahí pensando, che, a ver, ¿cuál es la herencia que yo tengo? ¿Cuál es la herencia que le voy a dejar a mis hijos? Uno piensa y ahí dice, bueno, viste, un terreno para él, el otro, el auto para él. No te equivoqué. La herencia no importa acá. Lo que importa es la descendencia. Que haya hijos significará que luego habrá entonces a quién repartirle algo. Porque si no hay descendencia, la herencia se pierde toda, por más millonaria que sea. ¿Me siguen? ¿Para qué querés herencia si no tenés descendencia? La tierra, entonces, es la simple provisión para satisfacer las necesidades de los hijos. Sin hijos no hay tierra, sin descendencia no hay herencia. Es muy poderoso esto. A mí me conectó, porque ustedes saben que en un momento, en ciertas cosas que estamos viviendo, yo en un momento oraba y a ver con los hermanos que estábamos, che, uy, no nos alcanza el lugar, tenemos que hacer un entrepiso, volteamos esta pared, volteamos para el... O cuando fuimos a Tijuca, ¿se acuerdan? Dijimos, ¿Cómo no nos da el Señor un lugar como este? ¿Y qué empezás a pensar? ¿En qué pensás? En tierra, en título, en paredes. Y el Señor ahí, cuando estábamos en Tijuca, me dijo: vos pedime corazones, pedime personas, pedime bendición para almas y vidas, pedime hijos, no me pidas tierra, ni terreno, ni ladrillo, cabeza. Luego, entonces, toda la necesidad que los hijos requieran para el desarrollo de esa visión será provisto. ¿O no? Bien, amén. Entonces, el Señor lo que ha hecho con nosotros y está haciendo en este mismo momento es hacer la misma jugada de Abraham. Ya no nos llamamos más la misión. Nos clavó una hacha al medio, entonces nos llamamos la misión, como Abraham. ¿Por qué? Porque Dios está calibrando el corazón de la iglesia, la misión y de todos nosotros que estamos acá, no solo para tener bendición, no solo para tener hijos, sino para administrar una paternidad que ministre muchedumbres. Mucha gente está siendo llamada por el Señor, ahora te voy a contar algunas cosas, pero nos está primero preparando el corazón, transformando adentro para que nosotros podamos ministrar mucha gente, muchas personas. ¿Quién? Ustedes y yo juntos, que nosotros, pastor, sí, claro, de eso se trata. Por eso es la misión. Podría clavarle un hacha a cualquier nombre, así, el Lucas, la Vicky, el Emma, ¿viste? ¿Por qué? Porque lo está haciendo con todos. Así como lo hizo con Abraham, lo hace con todos. Y me detengo un minuto en algo que ha pasado muy lindo estos últimos años. Ustedes saben que el Señor nos ha regalado una visión que empezó al principio con deseo en el corazón de servir, de ministrar, y nos fuimos metiendo, hablando con uno, con otro, siendo relevantes en una generación, porque nosotros somos pastores e iglesia muy involucrada en lo que pasa en la sociedad, con la gente, en la cultura, leemos los diarios, política, tentamos en todo lo que podemos, pero también escuchamos el clamor de las almas que lloran problemas, necesidades y daños que el sistema y el enemigo les hace a las familias, a los matrimonios. Entonces empezamos a decir, el primer destino de la visión es fortalecer el matrimonio. Si nosotros fortalecemos el matrimonio, acá vamos a ganar una batalla y una primera victoria. Y empiezan a suceder cosas como las de hoy, por ejemplo. El que estaba, no sé, ¿viste? 13 años después, la Aldana, ¿viste? En vez de matarlo al Marco, se casa. Y entonces redobla la apuesta. ¿Por qué? Porque el Señor viene, restaura, siembra, cura las heridas. Por el contrario, transforma a un hombre en un sacerdote, a una mujer en una reina, en una princesa, porque Dios empieza a hacer milagros y une entonces dos corazones y el matrimonio se fortalece. Y eso lo podemos contar por cientos de casos, ¿no? Historias ganadas. Bueno, y las perdidas, pastor, me podría decir alguno de ustedes. Bueno, destino número dos de la visión es restaurar a los que están solos o a los que la vida les pegó un golpe tan grande que no llegamos a tiempo y que hoy están solos o se han divorciado o tienen mamás que crían hijos solos. Y ahí viene la iglesia de vuelta a restaurar, a acompañar y a hacer real este pasaje que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Y el que no crea esta palabra, pues que no la predique entonces. Pero si está en la Biblia y la crees, entonces es para los que están rotos, los que se han equivocado, para los que intentaron, hicieron lo mejor que pudieron y la cosa no les salió porque fuera de Dios, ahí está difícil que haya bendición. Pero entonces viene el Señor a ordenar y a bendecir, a darte una nueva oportunidad, a no juzgarte, sino a amarte, a abrazarte. El ven, 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 déjate amar. No es déjate juzgar, vení que te vamos a juzgar. Acá es déjate amar. Entonces, esta visión número 3, eliminar el espíritu de orfandad, que es interceder en relaciones entre padres e hijos, sanar relaciones de años rotas, rencores que hay en la familia. Fíjense que los tres primeros destinos de la visión tienen que ver con la familia. Luego, ser ejemplo, y siempre lo digo, pero de alguna manera el apóstol Pablo es el que marcó el camino y eso marca una tendencia en la iglesia de la misión. El apóstol Pablo decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y en esta iglesia nos animamos a decir, si yo, el pastor, y los miembros y los obreros que están ministrando no pueden decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo, pues bájese, siga practicando su cristianismo y después quiere enseñarle algo a alguien. Porque hoy estamos viviendo un tiempo donde algunos, de alguna manera, un poco cobarde, dicen, no, seguí a Cristo, no me mires a mí, que yo soy imperfecto. Pues eso en realidad es una situación cobarde para tapar tu miseria y tus debilidades. Pero ¿dónde está entonces el hombre y la mujer del Señor que han dado fruto y que han crecido a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo si no pueden ser ejemplo de lo que predican? Pues nosotros entonces decimos, hagan lo que yo digo y lo que yo hago. Yo pensé que iban a aplaudir. Y número 5, desarrollar un ministerio generacional. Saben la importancia y cómo nosotros invertimos en las nuevas generaciones desde que nacen nuestros hijos. Número 6, descubrir el sentido de la vida y acompañar a las personas a que sepan a dónde pertenecen, quiénes son, cuál es su propósito, cuáles son sus dones y ponerlo en funcionamiento y que puedan también entender la trascendencia que tiene sus vidas. Y por último, los últimos dos, el 7 y el 8 es ser contracultura y pelear la buena batalla, porque estamos dando una batalla muy interesante en este momento. Destinos que no quiero desarrollar acá, pero ¿qué pasó en estos años? Y por eso es la alegría de la paternidad de muchedumbres. La gente empezó a decir, che, me atrae esa visión. A mí oraba por eso y no encontraba dónde ir a ser ministrado, pero además yo tengo cosas para dar, tengo para ministrar. Yo quiero aportar ahí, pastor. Quiero ser parte del Ministerio Generacional, quiero ser parte del Ministerio de Matrimonio. Que también felicito a la Fabi y al Marco, porque todo lo que ellos han hecho se ven fruto ahora. Cómo ha crecido todo, inclusive cómo será de loca la visión que la tuvimos sin tener ninguna estructura en algunos puntos. Este pastor, bastante delirante, por cierto, gracias por no negarlo, se clavó el destino 1 de la visión, fortalecer el matrimonio. ¿Y tenían un ministerio de matrimonio? No. Estábamos orando. Señor, por favor, te pido, no me pongan este brete. Es el destino número 1 y no tenemos un ministerio de matrimonio. Y orábamos, Señor, envía a los hijos de la visión. Señor, por favor, no lo puedo hacer yo. Y ahí, ¿quién aparece? La Fabi y el Marco. Un sábado entraron por ahí el ministerio generacional, atraídos por otro destino de la visión, lo que ellos no sabían, que lo íbamos a usar para el ministerio de matrimonio. Y ahí entonces se empieza a armar el rompecabezas. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Entonces los hijos de la visión empiezan a venir a ser ministrados y a ministrar. Y entonces hay un crecimiento que sospecho nomás, no va a parar y va a ser sorprendente. Sospecho yo, ¿sabes por qué sospecho? ¿No viste la foto del tarde de chica de ayer? ¿Estuvieron ustedes en el tarde de chica? Estaba llena la iglesia de mujeres nomás. Vamos a una iglesia de mujeres nomás. Y bueno, y el Mario y el Hernán, que estaban sirviendo a la mesa. Entonces voy a decir, ¿ustedes vieron los sábados? Si no viniste un sábado, vos no tenés idea de la iglesia que es esta. Porque los sábados hay otra iglesia, viene otra gente. Vienen padres a traer sus hijos al Ministerio Generacional, a los preadolescentes, a los adolescentes, a los jóvenes, que ni siquiera vienen los domingos, ¿o no? Es impresionante. Y las maestras y el equipo del Ministerio Generacional ministran un montón de gente. O sea, esta iglesia es mucho más grande de lo que nosotros creemos. Porque la visión ha atraído y engendrado hijos. A algunos los atrae porque quizás son cristianos que están apartados, están en su casa, o quizás en sus iglesias no tienen lugar y están, viste, como pidiendo pista. A otro pastor le están pidiendo, déjeme trabajar, y el pastor no lo deja, y yo no sé por qué, ni me voy a preguntar, pero en un momento el manos a la obra de la visión te atrae. Y el Señor ha cambiado el escenario en estos últimos años y ha movido las fichas, porque las ovejas son del Señor, no son de los pastores, ni de las iglesias, ni de las congregaciones. Las ovejas son hijas de una generación, están en la plaza dispuestas a ser ministradas y a ministrar por el Señor que es Dios. Entonces Dios dice, acá hay una necesidad y acá hay otra. Bueno, entonces pues venga para acá, vaya para allá, y el Señor hace lo que Él quiere con nosotros. ¿Amén o no? ¡Wow! Y eso está pasando, ¿eh? Y desde la pandemia, ni te digo, podría contarte muchos ejemplos y muchos casos, pero hay otros, estos yo les llamo, son los atraídos, los hijos de la visión atraídos, pero hay otros que son los hijos engendrados, que son los que nacen 0 kilómetro. Los atraídos tenemos varios cambios de de junta de la tapa. Casi que nos tienen que rectificar el motor. Tenemos como, viste, casi 500.000 kilómetros. Pero cuando uno le cuenta la visión a una persona que nunca estuvo en una iglesia, hay chicos con problemas de adicciones, con problemas, y vos le predicás el evangelio, ese evangelio nuevo, fresco, a padres que no saben cómo hacer con algunos hijos y en la crianza. Y vos decís, vos sabés que tenemos un ministerio, padre en crianza, veniste. Y vienen y ven un montón de familias y el amor y esta pasión. Y el Señor, el evangelio, viste, que los convence y nacen a la fe. Esos son los engendrados, son los cero kilómetros. Y todo es nuevo para ellos. Y está pasando de las dos cosas. Está pasando en este momento. Son los hijos de la visión, los atraídos y los engendrados. Entonces, esto que el Señor nos está dando de la misión es algo que va a seguir creciendo. Bueno, ahora te di las buenas noticias, te voy a dar la mala. Porque, claro, todo tiene una letra chica, chicos. Que la visión, que la paternidad de multitudes, me encantó, compré, ¿dónde firmo? Para no firme, porque hay una transformación en Abraham y en Sara, en donde ellos dejan de ser hijos y de tener mentalidad de hijos para pasar a tener mentalidad de padres y ser padres espiritualmente. Voy a hablar. Y por supuesto lo podemos hacer al paralelismo con nuestras vidas como padres en crianza. Así que los que son padres van a entender. Y los que son hijos, bueno, si te queda el saco, te lo pones. La psicología del hijo. Voy a hacerte unos tips, 10 características del hijo. En general, chicos, no se me ofendan. No, pero en general. El hijo vive del padre. Los hijos, chicos, viven del padre. Es así, amén, dice uno. Y lo gracioso es que vos decís, che, este tiene 5, 6, 7, lógico, este tiene 18, 28, y algunos que pisan los 30. Bueno, yo tengo una anécdota para contar que no me hace quedar muy bien, pero la voy a contar lo mismo porque ya está. Yo me casé a los 34 años de edad, ¿sabían eso? Y hasta los 34 vivía en mi casa, en la casa de mi papá, de mi mamá. Y efectivamente, yo no pagué una milanesa nunca en mi vida, ¿eh? Comí gratis hasta los 34. O sea, que si querés que te cuente de que los hijos viven del padre, yo doy testimonio de mí mismo de haber hecho eso, ¿eh? No de mi hijo, sino de yo haberlo hecho con mi padre. Y es así porque, bueno, no queda otra. Que uno puede aportar. Creo que una vez compré un microondas con mi primer sueldo y después me comí todo lo otro. Bueno, no importa. Los hijos no son responsables de otras personas. Y muchas veces ni siquiera de sí mismos. ¿Por qué es hijo? ¿Por qué le va a pedir responsabilidad a un niño chiquito? Pero mucho menos de otro, ni siquiera responsable de sí mismo. El hijo, la mentalidad del hijo es que es cómodo, el hijo es cómodo. Está cómodo, no lo molesté mucho. Y si le pedí algo que te ayude, oh, papá, ya me dijiste ayer que lave los platos. Sí, pero los platos los ensuciamos todos los días, hijo. ¿No? El hijo es cómodo. El hijo es egoísta. En general, los hijos son egoístas. Estoy mirando a los hijos que están en la sala y me están mirando con un odiazo. Me están mirando así. Sí, a ver, hijos de la sala, porque vos en realidad, en general, todo el tiempo pensás en la tuya. Pensás en lo que a vos te gusta, lo que vos querés comer, lo que vos querés hacer. Uno piensa en la suya y está bien, porque soy hijo. Es así, en general es así. El hijo depende de los padres, vive del sacrificio ajeno, vive bajo un dominio y una jurisdicción de los padres, en un ámbito que han creado los padres, no tiene una identidad definida en general, es fácil de engañar y está buscando su destino. El hijo está medio perdido en general, no la tiene clara, está buscando su destino. Y fíjate, hace memoria, los que son un poco más grandes, probablemente eso lo tuvimos bien fuerte los primeros años y entrados los años recién empezamos a dejar un poco de estas cosas. Hasta que en un momento vos sos padre. Entonces ahora viene la mentalidad del padre. Obviamente, el padre, los padres, la madre, el padre, viven para los hijos. Están pensando todo el tiempo en los hijos. No hay manera de que vos no incluyas en tu pensamiento algo que beneficie a tus hijos. El padre es responsable de sí mismo y del resto de los miembros de la familia. El padre no solo se hace cargo de sí mismo, sino que está pensando en el resto, en los hijos, en su esposa o en su esposo. Está pensando en eso. El padre siempre está alerta, siempre está alerta, siempre. El padre deja sus gustos personales por sus hijos. Él sabe que depende de él la cosa. La madre se sacrifica por los hijos. Siempre está haciendo, bueno, a mí me gusta esto, pero no, deja, vamos a hacerlo por los chicos. A mí me gustaría comprarme esto, pero no, vamos a hacerlo por los chicos. Siempre es esa mentalidad. Los padres crean el ámbito para que se muevan los hijos. Los padres son los que te llevan, averiguan, sacan, ven si la profe de guitarra, esto, si va a Humble, si el amigo te lleva a la fiesta. El padre genera un diseño para que los hijos se muevan o no. Después los hijos son grandes y hacen la que quieren, pero mientras tanto el padre está diseñando ámbitos, jurisdicción donde tu hijo va. El padre le dice, fíjate, no te salgas de acá. A esta hora, volvé, fíjate tal cosa, porque el padre diseña ámbitos seguros para los hijos. Al menos eso intenta. El padre tiene una identidad fuerte ya, marcada. No es fácil de engañar y ha encontrado su destino hace años. Entonces, mis amados hermanos, esta ministración, esta unción para la paternidad de muchedumbres implica que los que estamos sentados en esta silla esta noche dejemos de ser hijos espirituales y pasemos a ser padres. Que entendamos que Dios nos empuja con suavidad y con cariño a sacarnos de nuestro egoísmo y a sacarnos de nuestra comodidad, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito y de lo que yo pienso para poder ponernos en un servicio a los demás. ¿Por qué? Porque la muchedumbre viene y porque probablemente las necesidades que hay en los entornos donde nos movemos sean muchísimo más graves y serias de las cosas que a vos te pasan, porque Dios a vos ya te ha bendecido mucho. Y si te faltan bendiciones, probablemente solo las consigas sirviendo a una generación y engendrando hijos y no pidiendo, dame los domingos en el culto en una oración. Gracias por decir amén. Lo iba a decir lo mismo. ¡Wow! Se enojó, pastor. No. Es que el padre hace así. Es como con tus hijos. Son las 3 de la mañana y si está llorando y tiene fiebre y hay que llevarlo al médico, ¿qué va a hacer? ¿Quién lo va a llevar? Hace frío, no tengo plata, mañana me levanto a las 6. No sé, padre, madre, pues se morirá, es tu hijo. Verás vos qué haces. No, pastor, pero yo tengo reunión el sábado. El sábado a las 7 nos juntamos en la iglesia. Sí, pero es miércoles. De acá al sábado se te muere. ¿Qué vas a hacer? No, yo quiero la muchedumbre, pero no quiero pagar el precio. Yo quiero la muchedumbre y quiero el micrófono, pero no quiero ser padre. Ah, bueno, esto viene con el combo. Y en un momento, ¿viste como el hijo caprichoso, no sé si te pasó, a los que tienen más, son más chiquitos? Yo tengo los míos, le he quemado la cabeza, quemado la cabeza. Sobre todo cuando vamos al shopping, ¿viste? Sacamos, encima vos, ¿viste? Lo llevaste, lo metés a ese lugar satánico que se llama Neverland, que vos pasás la tarjetita esa que te arrancan en dólares, te cobran 15 segundos, no sé cómo es, y vos estás media horita ahí y te sale un sueldo. Entonces el chabón, dale más, y yo tengo 4 encima. Subimos al helicóptero, aló, dispará, aló, el Batman, me dice el otro. Y todo tringue. Después salís de ahí y vos decís, ya nos vamos a casa. No, hamburguesa, vamos a comer la hamburguesa. Y la hamburguesa, no, ni te digo, la partimos en 4 para distribuir. Bueno, chicos, llénense, agua. Dame. Fíjense si hay un vaso que le sobró. Helado, papá, helado. No, basta, chicos, basta. Y nos subimos al auto, y no sé si son los míos, o a vos te pasa lo mismo, y están enojados, tristes, protestando porque algo que pidieron no le di. Y yo le digo, ¿me dijeron gracias hoy ustedes a mí? ¿Le dijeron gracias a su madre? ¿Sabe cuánto tengo que trabajar yo para pagar la fiestita esta? Que encima la quemamos en 1 hora y media. Me dijeron gracia, aunque le dijiste. Y entonces voy de a uno, ¿viste? Y les quemo la cabeza y los hago sentir mal. Uso todos mis argumentos retóricos. Y como son niños, puedo manipular su cerebro. Entonces les hago que les duela, que se sientan culpables. Me dice, papá, gracias por habernos comprado. Y le hago, no, pero haceme la lista. Que todo lo que hicimos hoy. Gracias por habernos llevado a Never, la nave del helicóptero, el Batman, el helado, el hamburguesa, el chisito, el palito. Y todo, gracias, papá. Entonces pienso que espiritualmente, mis amados hermanos, y les devuelvo ahora, simplemente a veces nos hace falta a nuestros hijos espirituales sacarlos a dar un paseíto por los barrios, a dar un paseo por los barrios marginales, como se dice, espiritualmente hablando, para que vean todo lo que sí tienen, para que vean todo lo que les sobra, para que vean la bendición que hay en ellos, para que en un momento ellos digan, papá, en realidad tengo mucho para darle a estas personas que realmente están peor que yo. Al contrario, papá, soy agradecido, debería agradecer por la casa que tengo, por la frazada, por la cama, por la heladera, porque de vez en cuando comemos un postre, porque en mi casa finalmente hay abundancia. Entonces, cuando eso te cabe, empezás a tener la revelación de la paternidad sobre tu vida. ¡Wow! Y cuando esto pasa, Dios te empuja más porque quiere que entonces una iglesia tenga una mentalidad de una paternidad para muchedumbres. Porque hay una muchedumbre de necesidad. No hay un hijo necesitado en esta generación. Hay una muchedumbre necesitada, rota, destruida. Y aparece una iglesia entonces que tiene una unción para ministrar muchedumbre. ¡Fua! Es tremendo. Es tremendo. Y es para todo. Y hay lugar para todo. Y hay para hacer de todo en esto. Y eso es muy, muy hermoso. Cortito, el punto número 2 de este mensaje es, lo titulé así, ¿de manual o de Biblia? Porque el diablo es de manual. Y te voy a decir por qué. Y podríamos después estudiar profundamente o conversar rápido, hasta con un estudio antropológico que lo podríamos llevar desde hoy, en estos últimos tiempos, en estos últimos 20, 30 años, y me voy a ir también hasta el Génesis, si quieren, para ver cómo el diablo opera de manual, porque el diablo no quiere que nadie sea padre, que nadie sea madre, que nadie ejerza paternidad ni maternidad, no quiere que engendres hijos, ni espirituales ni físicos. Existe un título que solamente podría esbozar los primeros trazos, que se llama poshumanismo o el poshumano, y toda una corriente que tiene que ver con una agenda globalista que está vinculada a la manipulación genética, a la inteligencia artificial, a la ideología de género, que ha generado un caldo de cultivo para que las personas y estas generaciones piensen que ser madre, por ejemplo, es lo peor que le puede pasar a una mujer, que te arruina la vida ser madre. Que la paternidad es lo que detiene el crecimiento de las personas. Es más, que hasta le hacemos daño al ambiente por traer hijos a este mundo. Pero justificado posta, intelectualmente con gente muy grosa, psicólogos, antropólogos, sociólogos, intelectuales, filósofos. Bien justificado, argumentos absolutos, con datos estadísticos. Ni hablemos de, por supuesto, legislaciones como la del aborto, matrimonio igualitario y otras que, por supuesto, contribuyen a este caldo de cultivo. Ni siquiera menciono las drogas letales de esas que son costosas y que te producen un efecto y su efecto finalmente te hace volar, pero no te mata. Hay drogas diseñadas para que en 6 meses te maten. Son diseños estratégicos de personas que están manipulando esto porque están limpiando, están haciendo una limpieza de raza, están haciendo una limpieza étnica. Porque las personas que consumen estas drogas tienen ciertas condiciones socioeconómicas que son la basura de la sociedad y hay que limpiarla. Después me invitan a comer un asado y les cuento. No tenemos idea del sistema diabólico que hay para limpiar, matar y evitar el engendramiento de hijos. Y ni hablemos de un diablo que se ha infiltrado entonces en las iglesias también y en donde de alguna manera las iglesias nos transformamos en lugares, shopping de la fe, donde venimos a consumir y a pedir más y a cargar. Mirá vos el error, y alguna vez lo hemos dicho, por eso calibremos nuestro lenguaje. ¿A qué venimos el domingo al culto? Dicen algunos hermanos, ustedes no, porque si no los mato, tranquilos, se van a ir al infierno todos si dicen esto. Vengo a cargar las pilas hasta el domingo que viene, tu abuela. ¿Cómo?
O sea, todo para vos, solo para vos. Se trata de vos, se trata de tus necesidades y nada más. Vos buscás a Dios y venís a una iglesia y militás la fe. Cuando la gente se va al infierno y se muere y hay gente rota, militás la fe solo para que te alcance para vos una semana. ¡Guau! ¿No deberías pensar que lo que recibiste de gracia deberías darlo? ¿No tendrías que amar al prójimo como a vos mismo? ¿No tendrías que tener un hijo espiritual, aunque sea? En vez de dejar de quejarte y de venir un domingo a ver si Dios te da lo que vos necesitas para los siguientes 7 días, por Dios. ¡Wow! Entonces, ¡oh! ¡Pastor! Bueno, pero es que la muchedumbre grita de dolor. Y necesita Dios una iglesia preparada con un espíritu de paternidad para administrar y ministrar a las muchedumbres. Y eso Dios está haciendo con nosotros. Entonces, perdón mi efusividad. No estoy enojado, estoy contento. Porque acá, en la iglesia de la misión, hay un montón de padres y madres espirituales. Y esto no tiene nada que ver con la edad. Anto y Albertina, esto no tiene nada que ver con la edad. Chicas, hay gente grande, viejos y viejas ya, que no han tenido nunca un hijo. Y hay chicas como ustedes, adolescentes, preadolescentes, que ya son abuelas espiritualmente. ¿Entienden? ¡Wow! ¿En serio? Sí. ¿O no, Luca? Entonces, esto tiene que ver con una cuestión de revelación, de aceptar la unción y la responsabilidad de la paternidad de muchedumbres. ¡Ah! Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, ahora, de manual. El diablo, ¿por qué digo de manual? Porque mira, Génesis 3.15, lo que se llama el protoevangelio, ya ahí la maldición de la serpiente a la mujer es: y la serpiente herirá la simiente de la mujer, o sea, la semilla de la mujer. Desde ese momento la serpiente se ensañó con los hijos de Eva y quiso impedir y cortar el linaje que después terminaría en Cristo. Seguime. Desde ahí el diablo ha querido impedir el nacimiento de Cristo, impidiendo que las mujeres antepasadas, abuelas y tatarabuelas y recontra tatarabuelas de Cristo, fueran madres. ¿Cómo, pastor, sería esto? Bueno, te lo digo. Sara, la madre de Isaac, este caso que estamos viendo, era estéril. Dios tiene que hacer un milagro. Raquel, la madre de José, Faraón manda a matar a todos los hijos varones. ¿Y quién nació en esa jugada? Moisés. Sin Moisés no hay pueblo. No hay continuidad del linaje. Manoa, que es la mamá de Sansón. Ana, la madre de Samuel, el profeta más grande, que lo va a ungir a David, que es el antepasado de Cristo. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, también una mujer grande, estéril. Y el postrer faraón, como si fuese una clase de repetición de la historia, es Herodes, que en el medio del momento del nacimiento de Cristo manda de vuelta a matar a todos los chicos, queriendo evitar que nazca el Salvador. Por eso es que el diablo todo el tiempo está queriendo evitar que nazcan tus hijos, los físicos y los espirituales. Y la va a jugar de manual. No es tan vivo ni tan sabio, pero la juega de manual para que eso pase. Cuando uno le hizo piedra libre, por eso gracias a Dios por su revelación y por esta iglesia, por esta casa y por su palabra, porque decir piedra libre, chicos, piedra libre. Ahí está el diablo, a ver si lo vemos. Incluso hemos tenido que ministrar en esta época, en una generación donde los jóvenes se casan después de los 30 y donde cada vez más baja, perdón, se sube la tasa de la edad de empezar a tener hijos, a alguno decir, ¿en serio vos no querés tener hijo, no querés ser padre? Tenés 35 años porque tu proyecto de vida, vos estás mirando Canaán, estás adorando Canaán y no entendés que la promesa está en Isaac. Dejá de adorar el terreno, la casa, y adorar la tierra prometida y empezá a adorar el linaje de la promesa que Dios te ha hecho. Y soltate a la bendición, porque después la descendencia trae la herencia. No, primero quiero la herencia, pastor. Pues no te vendrá nunca. Vas a estar en miseria siempre. Wow. Entonces, el Señor dice en primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, el apóstol Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios, wow, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. y no puede pecar porque es nacido de Dios. Simiente significa casa, descendencia, familia, hijo, linaje, posteridad, semilla. Entonces todo lo que es nacido de Dios no puede pecar, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios, porque la semilla de Dios está en esa persona. Tus hijos espirituales que nacerán cuando vos prediques el evangelio, cuando vos puedas ministrar, cuando vos tengas discípulos, cuando vos discipules gente, esa semilla, esos hijos, después van a estar consagrados al Señor. No podrán pecar porque habrán nacido de Dios. Aún tus hijos de físicos, hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación, van a ser benditos, porque esa es la bendición que está plantada y prometida en la tierra, en el Señor. Y mira, escribí: el nacimiento de nuestros hijos pone en peligro la obra de Satanás. Ella se ve debilitada, es descubierta. Nace otra generación de avanzada que ha superado los problemas que había en la antigua mentalidad cristiana. Es una generación que está destinada a gobernar la tierra. Son tus hijos y son los míos, son los hijos de la promesa, los nietos de la promesa, y los hijos nuestros, espirituales y físicos, son los que van a trascendernos, son los que van a superar, son los que van a hacer las cosas mejor que nosotros, son los que van a haber aprendido de nuestros errores, son los que nacerán sabiendo todo lo que nosotros no sabíamos, son los que van a correr más rápido, son los que van a tener ciertas bendiciones que el Señor ha preparado para este tiempo. Aleluya. Y por eso es la muchedumbre, ¿no? Por eso es la muchedumbre. Me apuro y termino. Es que hay dos risas finales para terminar. La primera risa está relatada en Génesis 17 y la dice Abraham, Génesis 17:17. Abraham se rió, dice el texto, y dijo en su corazón, escuchá, ahí Dios le dice que iba a tener un hijo, el viejo tenía 100, te digo, como te digo, 99, y él dice que se rió en su corazón, o sea, y pensó en su corazón. Eso para los que no hablan, y pero Dios escucha lo mismo, ¿eh? Dios la tiene atada. Dice, ah, mira, tiqui, 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 imprimir. A hombre de 100 años le ha de nacer hijo, pensó en su corazón Abraham. Y Sara ya de 90 ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Génesis 18, parece que cuando van unos enviados del Señor, que son unos ángeles, a darle la noticia a Abraham de que Sara iba a quedar embarazada dentro de un tiempo, la vieja estaba escuchando detrás de la puerta, che. Lee el texto después de Génesis 18. Entonces estaba escuchando ahí y Sara escucha que estos dos le dicen al marido que ella iba a quedar embarazada. Sí, vos, capaz, 90 tengo. ¡Imposible! Y se ríe Sara. Mirá el texto, dice, he aquí que Sara, mujer, tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba en la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y Sara, a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Por eso te digo, era imposible. Y se rió, pues, Sara, diciendo entre sí, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y la verdad es que yo entiendo estas risas. No lo juzgué a Abraham ni a Sara. Porque esta risa es la risa, viste, como de los nervios. Es la risa de, sí, sí, ya me va a tocar a mí eso. Vos porque no sabés quién soy. Porque encima Abraham le dice, sí, Ismael. Ojalá viva Ismael, porque Ismael era un hijo fuera del matrimonio. Un hijo extramatrimonial que tenía Abraham. Entonces, de alguna manera, Abraham empieza a pensar en su pecado, en todo lo que hizo. Mira, si Dios ahora va, no sé, yo no puedo, yo no sé, yo soy viejo, en mis limitantes. Es una risa de la ironía del descreimiento. Es una risa que no tiene fe. Es una risa que te ata al pasado. Pero la entiendo, no lo juzgo, porque yo me he reído muchas veces así. Porque a veces yo mismo, por más pastor que sea, me he dado cuenta que no le creo a Dios las promesas que Él hace. Y cuando Dios dice, iglesia, la misión, están en un momento en donde viene el crecimiento, donde viene la muchedumbre. Y yo hace 37 años que estoy acá, casero 76, ya está. Yo estoy chocho con predicarle a ustedes, ¿eh? Me asusta un poco más gente, me asusta. Es más, dos cultos y algunos ya me dicen tres, porque el ven, está funcionando, ¿eh? Y tres, ¿quién va a predicar? Yo digo, ¿quién? Yo tengo, ya está. ¿Quién va a predicar tres cultos? la pastora me dice, ¿quién va a cantar tres cultos? Y bueno, los hijos de la visión serán. ¿En serio multitud? ¿En serio crecer? ¿En serio esto que tenemos en Ministerio Generacional y Proyecto Educativo y iba a influir en la política? Y bueno, ¿lo cree o no lo cree? Y yo a veces digo, y ahí me doy cuenta que estoy como Sara, que estoy como Abraham, riéndome un poco de los nervios y mirándome a mí mismo y mirando mi pasado. Y es como Felipe o André que le traen los 5 panes y los 2 peces, el niño, y los vagos empiezan a hacer la cuenta. Había 5.000 personas, ¿cómo le vamos a dar de comer esto con 5 panes y 2 peces? Señor, y vos no estás viendo, porque no estás creyendo la promesa que hay en este momento para la iglesia y el poder de Cristo. Entonces, viene la segunda risa. Y la segunda y hermosa risa está en Génesis 21 y dice, visitó Jehová a Sara como lo había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Pero esta es otra risa. Y cualquiera que oyere esta historia, cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Porque en ese momento, esta risa de Sara es la risa de la fe, la risa de... bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito soy yo entre todos los hombres, bendita la misión en toda la provincia de Córdoba, bendito el joven, bendito el adolescente, bendito vos en tu familia, bendito somos nosotros porque Dios ha decidido a manifestar su poderosa gracia y misericordia con nosotros y te eligió a vos. ¿Por qué no habría de elegirte si vos le amás, si vos le crees, si vos le sos fiel? Entonces empieza a aparecer esa alegría, esa risa de una fe y de un milagro que es incomprensible, pero que te da mucha alegría y gozo. Y encima, como estás preparado para la muchedumbre, es algo que cuando la historia sea contada y otra gente escuche tu bendición, la gente se va a gozar y se va a reír junto con vos. Y cuando se rían, mientras se vienen riendo, van a decir, vamos yendo a la iglesia a la misión, porque ahí es donde suceden esas cosas, porque hay un montón de hijos de la visión que el Señor está usando. Entonces vamos, 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 vamos yendo. Y el ven no para, el ven no para, aleluya. Quiero terminar diciéndote una palabra profética para los siguientes meses, probablemente para exactamente 12 meses. Hace 7 años, cuando asumimos el pastorado con la pastora Paula, hicimos un plan de poder discipular, entrenar a los primeros hijos de la visión, aquellas personas que empezaron a venir. Y que se apasionaron por esto. Y decidimos invertir, sembrar, transmitir, pasar tiempo, discipular. Y sucedió. Y gente abrazó la visión. Éramos pocos, pero esos empezaron a dar fruto y a tener hijos. Y habíamos hecho un plan diciendo, cuando estos discípulos ya tengan sus propios discípulos y hayan engendrado sus propios hijos, estaremos en un momento listos para no sé qué, la siguiente etapa. Hasta ahí planeamos. Hicimos un plan hasta que los discípulos tuviesen sus primeros hijos. Hasta ahí planeamos. Y eso ha sucedido y está sucediendo en este momento porque mucha gente hoy está viniendo ni por el pastor Martín, ni por la pastora Pablo, ni por el pastor Miguel, ni por la pastora Ana. Están viniendo por muchos de ustedes que han sido convidados, que ya vos sos el referente de tu discípulo, vos sos el referente de tu hijo espiritual, no yo. Y eso está pasando. Y Génesis 17:21 dice, mas yo estableceré mi pacto. Esto es al final, ya cuando ha nacido Isaac. Estableceré mi pacto con Isaac, dice Dios. Ya no es con Abraham, es con Isaac. El que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene, es la palabra que le dice el Señor en ese momento a Abraham. Y yo estoy seguro, entonces, de lo siguiente, que Dios nos ha hecho transitar un camino de 37 años. Y hoy se aparece a decirnos, Iglesia La Misión, les he cambiado el nombre. Ya no se llamarán La Misión, sino que se llamarán La Misión. yo renuevo mi pacto con ustedes. No son la iglesia de Villa Allende, sino la iglesia de las Sierras Chicas. Haré de ustedes una iglesia de muchedumbres. Y aquí, el año que viene, verán la concreción en hijos de esta promesa. La misión tiene un llamado patriarcal. Es una iglesia de padres y de madres que fabrica padres y madres espirituales, que insta a sus miembros a dejar de ser hijos pronto. Y en estos años, pero sobre todo este 2024 y de acá a un año, vamos a ver la concreción de esa palabra en no lotes, no en terrenos, no en propiedades, no en autos, en vidas transformadas, en nombres y apellidos, en historias, en matrimonios, en jóvenes, en niños, en adolescentes, en impacto en la educación. Personas, hijos de la visión, que serán atravesados por vos y por mí, porque esto es una administración de una paternidad y una maternidad para muchedumbre de personas. Y luego Dios entonces proveerá todo lo que sea necesario para que eso funcione. Ponete de pie y vamos a orar. Y esta palabra te tiene que llenar de entusiasmo, porque es para vos y para mí. Somos protagonistas de esta época. Cierra tus ojos y oramos. Gracias. Gracias, Señor, por esta palabra hermosa. Gracias, Señor, por esta jornada hermosa. Gracias, Señor, porque el camino de Abraham, nuestro padre de la fe, también, Señor, ha sido el camino de este tiempo de la Iglesia de la Misión y sobre todo de este último tiempo, de este último año 2024. Y aquí creemos, aquí levantamos la mano y decimos, Señor, yo asumo esa paternidad, esa responsabilidad. Señor, úsame a mí, heme aquí, envíame a mí. Yo he disfrutado mi tiempo de hijo y seguramente siempre lo disfrutaremos, porque nunca dejaremos de ser hijos y de ser ministrados. Pero Padre, por favor, es mi tiempo de paternidad espiritual. Y también, Señor, quiero ser parte, porque cuando la muchedumbre venga, yo no la quiero ver por televisión, ni quiero estar de afuera, sino quiero estar adentro, siendo uno de tus ejércitos, de tus soldados, de los que ministran a esas personas. Y esto será, Señor, nombre, apellido, familias enteras, ciudades enteras, pero no nombres de ciudades. No ministramos Villa Allende, ministramos a las personas con nombre y apellido, a las familias de Villa Allende, de Saldán, de Calera, de Río Ceballos, de Mendiolaza, de Unquillo, de Agua de Oro, de toda esta zona grande que nos has asignado, Señor. Pero no nos importan los lotes, ni las ciudades, ni la tierra. Nos importa la simiente y la descendencia. Luego, Señor, sí, te pido que entonces envíes todos los recursos necesarios para que no haya escasez en esta casa y para que los hijos de la visión puedan tener todo lo que necesitan, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te clamo, Padre, porque este segundo culto, Señor, se va a llenar y vamos a tener que abrir otro, y en un momento tendremos que pensar, Señor, en otros lugares, pero no será por el edificio, sino por el ensanchamiento y la cantidad de hijos de la visión que vengan a buscarte. Aleluya, Señor. Está pasando usanos, está pasando usame a mí, está pasando llamá vos, Señor, a los obreros de la última hora que todavía no han llegado y que tienen que venir a ser los que sirvan. Señor, también llama a los que están hoy sufriendo, rotos, lastimados, a los que no saben qué hacer con sus hijos. Y aquí hay un grupo de maestros y maestras que los va a amar como nadie. Señor, trae los matrimonios que están a punto de divorciarse, mandalos, Señor. Señor, trae familias enteras. Señor, trae desafíos. Señor, trae gente atada. Señor, trae los endemoniados. Trae los que están atados. Trae los oprimidos. Tráelos, porque, Señor, el poder del Evangelio es más grande que cualquier poder que haya podido atar a una vida o a una persona. Señor, estamos clamando, entendiendo la muchedumbre que viene, pero también entendiendo la muchedumbre de padres y de madres espirituales que nosotros vamos a ser y somos. Oh, aleluya, oh, aleluya. Gloria a tu nombre.